Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89-89. Como siempre, es un placer estar con ustedes, amables radioescuchas, en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. Este viernes estaremos hablando del ingreso y la desigualdad social. Para analizar el tema, el maestro Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, ha invitado a la maestra Daniela García Pureco y al doctor Adrián Escamilla Trejo, los tres catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. La desigualdad de ingresos o económica es la diferencia en la distribución de los ingresos entre la población de un país o en una sociedad. La desigualdad social resulta en una condición en la que las personas tienen un acceso diferente a los recursos, servicios y posiciones en la sociedad. ¿Cuáles son las causas que provocan en muchos, demasiados países que esta desigualdad sea abismal y la concentración del ingreso sea lo que predomine? ¿Cómo se sitúa México en referencia al ingreso y la desigualdad social? Algunas alternativas para reducir la enorme desigualdad social, señalan los expertos, podrían ser distribuir los recursos de manera equitativa, invertir en la enseñanza y el desarrollo de capacidades, implementar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, apoyar en suma a los grupos marginados, pero sobre todo, lograr un crecimiento económico que redunde en beneficios para la sociedad. A nuestros invitados de hoy les damos la más cordial bienvenida, y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Hoy, ingreso y la desigualdad social. Nuestro número 5555-368989. Intentaremos con mucho gusto responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa, se les estará obsequiando el libro Política Monetaria y Fiscal, Crisis y Pandemia de COVID-19 en Países en Desarrollo. Este libro fue coordinado por Marcia Luz Solorza Luna y Alejandro César López Bolaños.
I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs, sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs. Sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs, sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again.
Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa, la 916, que con gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción a esta emisión, hoy vamos a platicar, a comentar, a revisar temas que son muy importantes, que definen la vida de la sociedad y la vida de las personas, por supuesto, que tienen que ver con el ingreso y con el ingreso en general, pero hay un elemento ahí central, que es la concentración del ingreso, y por otro lado la desigualdad social, que tiene también múltiples expresiones. Para comentarlo, para revisarlo, se encuentra con nosotros la maestra Daniela Vianey García Pureco y el doctor Adrián Escamilla Trejo, ambos profesores de la facultad, de nuestra Facultad de Economía. Además, el doctor Escamilla Trejo se desempeña como secretario general de nuestra facultad. Pues, ni modo que les dé la bienvenida a nuestro programa, pero bueno, es parte del protocolo. Muy bienvenidos una vez más a este programa, Adrián, Daniela. El tema, pues, tiene muchos ángulos, y como comentaba hace un momento, es de gran importancia, porque de hecho la concentración del ingreso y la pobreza extrema se convierten en un obstáculo al desarrollo, al crecimiento, al dinamismo del mercado, aparte de que afecta a diversos ámbitos de la vida de las personas, de la dignidad de las personas, de los derechos de las personas, de la libertad para optar por las mejores opciones que las personas puedan plantearse. Muy brevemente, la concentración del ingreso se tiene un dato básico, muy simple. Cuatro personas, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y la familia Baigueres tienen un patrimonio de 150 mil millones de dólares. Por otra parte, en el otro extremo, en el extremo de la desigualdad, hay 15.5 millones de mexicanos que tienen dificultades para y que tienen dudas para saber si pueden tener alimentos o no al día siguiente. Esos son los polos en un solo brochazo, en un solo trazo, pues definen, marcan la situación de desigualdad de nuestro país, que es uno de los más que es el más desigual dentro de la región más desigual, que es América Latina. Adrián, Daniela, ¿cuál es su opinión, su perspectiva, su visión sobre estos temas que vamos a revisar aquí?
Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para quienes nos escuchan. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Quisiera poner en perspectiva esta pregunta, dado que a pesar de estos datos tan contundentes que nos está señalando el doctor Javier Cabrera, en el sentido común de la sociedad mexicana parece ser que no ha calado tanto esta situación. Hay una encuesta que realizó en 2020 el Colegio de México, comandada por el doctor Raimundo Campos, donde se le hace la pregunta a la sociedad acerca de cuál consideran que es el porcentaje de personas ricas en este país. Me llama la atención que los resultados sean que la mayor parte de la sociedad considera que como el 30% de la sociedad mexicana es rica. Y la otra pregunta acerca de cuál consideran que es el porcentaje de población pobre en nuestro país. Y los resultados son más o menos similares, como el 30%, la mayoría de las personas consultadas responden que como el 30% de la población en México es pobre. Entonces, esta percepción contrasta muy fuerte con los datos duros que nos acaban de mostrar. Aquí, con esto colocamos que una de las primeras dificultades que tenemos al hablar del tema de concentración de la riqueza, de desigualdad, es que hay un sentido común adverso a enfrentar estos temas. Primero, se sobreestima la riqueza, se subestima la pobreza, y en ese sentido también hay otro debate que es acerca de qué tanto esa desigualdad afecta al crecimiento económico. Aquí el doctor Cabrera nos acaba de dar ideas muy esenciales de que sí, la desigualdad afecta al crecimiento económico. Sin embargo, por el otro lado, las encuestas, como esta que acabo de mencionar, voy a citar otra encuesta, que es la encuesta sobre culturas políticas y democracia 2023, que realizó el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.
Y que comentamos aquí en alguna ocasión.
En alguna ocasión, nada más recuerdo un dato.
No, adelante.
Acerca de preguntándole a las personas, ¿no? La pregunta era si usted estaría dispuesto o a favor de que se le pongan más impuestos a los ricos para ayudar a los pobres. Y la respuesta fue que solo el 51% de la población estaría de acuerdo en algo así. Lo que nos hace pensar de que, pues, al menos está partida la población mexicana entre quienes consideran que esos niveles de desigualdad, pues, son tolerables. Entonces, ahí tenemos otro frente que discutir con quienes consideran que la desigualdad no sería un obstáculo al crecimiento económico, sino todo lo contrario, sería como el resultado de los que se esfuerzan, de los que no se esfuerzan. El resultado de los que le echan ganas, de los que no. Y entonces yo pondría este primer elemento en la discusión acerca de cuando hablamos de desigualdad, nos estamos enfrentando a un sentido común muy arraigado. Entonces, ¿de dónde viene ese sentido común? ¿Qué hace que en la población mexicana no estemos tan convencidos de que hay mucha desigualdad y de que la desigualdad afecta? Ahí hay varias cosas interesantes.
Daniela, ¿nos puedes plantear una visión general de la temática que estamos comentando?
Sí, yo lo pensaría en dos elementos, en dos sentidos. El nivel del crecimiento, de cómo este se planteó como un efecto que iba a ir reduciendo la desigualdad, es decir, el crecimiento iba a ir generando condiciones para que la población saliera de las condiciones de pobreza y de desigualdad, por esta idea del goteo, que primero había que crecer y luego que distribuir, cuando en realidad nos hemos dado cuenta que no es cierto, que para crecer hay que distribuir, que conforme vas creciendo tienes que ir repartiendo. Y entonces, con esta idea falsa de que primero había que crecer y distribuir, pasamos muchos años, muchas décadas, fomentando la desigualdad de nuestro país. Y esto es interesante, o me gustaría recalcar, porque ninguna sociedad es igual, ninguna. Es decir, la igualdad no es un lugar desde el que se parta, sino más bien la igualdad es una construcción, y es sobre todo una construcción política. Es una aspiración que tenemos como sociedades, y como es una aspiración y es una construcción, ahí el principal elemento o el principal agente que debe de distribuir es el Estado, y lo tiene que hacer a través de sus políticas, las herramientas que tiene a la mano, la política fiscal, la política monetaria, la política laboral, la política salarial, la política industrial, es decir, todo lo que tiene a la mano. Y en ese sentido, la desigualdad no se combate primero creciendo y luego repartiendo, se tiene que hacer al mismo tiempo. Y luego también esta idea de que por un lado era eso, que el crecimiento iba a generar igualdad, cosa que no sucedió. Y luego, por otro lado, que si los agentes en lo individual se esfuerzan lo suficiente, tienen los suficientes méritos, un día van a dejar de ser de la población vulnerable o en los estratos bajos. Eso tampoco ocurre. Entonces ahí hablamos de dos mitos, el mito del crecimiento y el mito de la meritocracia. Ninguna de las dos garantiza, ni el que te esfuerces mucho, ni el que vivas en un país que crezca, que efectivamente vayas a poder salir de la condición de pobreza y de tu situación de desigualdad en la sociedad.
Claramente hay una diferencia entre igualdad y desigualdad. Cuando tú hablas de igualdad, Daniela, ¿cómo la podríamos visualizar, imaginar, conceptualizar? ¿Es posible?
En las sociedades modernas, la igualdad está atravesada porque todos podamos tener las condiciones mínimas indispensables para vivir dignamente. La igualdad ahora se entiende en el acceso a los sistemas de salud.
¿Igualdad de oportunidades?
Sí, de oportunidades, pero también...
Y de derechos.
Claro, de derechos. Que todos los seres humanos... Pero esa igualdad también parte de reconocer que no somos iguales actualmente. Y entonces, para ser iguales, primero hay que darle más a los que ahora menos tienen. Es decir, hay que equilibrar la situación, el punto de partida. La igualdad no es que a partir de ahora nos den a todos acceso, por ejemplo, a la seguridad social, cuando hay gente que tiene años de rezago, años en que no ha podido, y generaciones que no han podido acceder esas familias a las condiciones que el Estado debe de generar. Entonces, lo que hay que hacer es traerlos al piso mínimo indispensable y de ahí adelante. Es decir, la igualdad es un ejercicio constante de estar redistribuyendo, de estar viendo las condiciones que existen en la sociedad y estar redistribuyendo. No podemos decir que somos iguales nada más porque hay una universalidad, por ejemplo, en un programa social. Habría que ese programa social genere las condiciones para que sean también el punto de partida para construir una igualdad en el futuro.
Adrián, conoces bien el tema, es algo que revisamos, que estudiamos o lo que reflexionamos continuamente en la facultad. ¿Cómo se gesta esta enorme, ya no la desigualdad, porque esa puede ser inherente a diferentes organizaciones sociales y económicas, pero nuestro país, cómo se fue gestando, cómo se fue dando esta gran concentración del ingreso que hoy define la captura de los ingresos, valga la redundancia, en nuestro país?
Esa es una gran pregunta. La desigualdad que atraviesa México, como en muchas otras latitudes, es una desigualdad estructural que viene desde nuestra conformación como nación soberana. Heredamos recordando un libro muy interesante que dice La herencia colonial, heredamos de ese periodo pues una tremenda estratificación social y una distribución muy desigual de los recursos. Una desigualdad en la cual se fue conformando México a lo largo del siglo XIX, tanto social como regional, como productiva, como de nuestro lugar en el mundo. En realidad, en el siglo XIX, muchas naciones no nos veían como sus iguales. Intentaron invadirnos, intentaron reconquistarnos. Entonces, eso pesa mucho para poder cambiar nuestra situación de desigualdad. También el qué tanto margen de maniobra tienes en la economía global. La Revolución Mexicana intentó corregir todas esas desigualdades y generó un programa de equidad social, y ahí lo tenemos en la Constitución de 1917, el cual, sin embargo, como programa, pues requirió que se aterrizara en instituciones, en esfuerzos, en organización, la cual después de la Revolución y hasta, me atrevería a decir, hasta más o menos 1982, se hicieron muchos esfuerzos para poder llevar a cabo ese gran programa de equidad social que es el de la Revolución Mexicana, con sus más y con sus menos. En la Facultad de Economía hemos estudiado mucho este tema de qué tanto sí se logró avanzar en mejores niveles de igualdad y qué tanto hubo rezagos, pero en comparación con los últimos 40 años, en donde bajo pues las políticas neoliberales la desigualdad se hizo tremenda
y la concentración del ingreso,
exactamente,
pero que realmente se había gestado desde hacía algunas décadas antes, pero que ahora avanzamos en ello, pero ahora que haces referencia al tema de la colonia y al tema de la desigualdad, hay factores que en buena medida han definido y en algunos casos todavía definen a la sociedad mexicana: el racismo,
claro,
y el clasismo.
Así es.
En un libro escrito por el profesor recientemente fallecido, nuestro gran amigo Carlos Tello, planteaba, el libro se llama La desigualdad social en México, uh-huh. Decía, bueno, es que a mediados del siglo, escribió ahí, a mediados del siglo XIX, pues había una buena cantidad, sobre todo de indígenas, que no tenían registrado que México ya existía como país independiente y que ya se había independizado de España, precisamente porque las condiciones sociales, económicas en las que vivían seguían siendo las mismas que durante la época colonial. Y más aún todavía, hay una novela de un famoso escritor mexicano, y Jorge Ibargüengoitia, Los pasos de López, donde plantea, dice, bueno, es que los mineros de la zona de Guanajuato, pues trabajan 16 horas al día, les pagan en una tienda de raya, no tienen ningún tipo de derecho, pero sin embargo, no se consideran esclavos porque no son negros. Entonces, describen y ven cuál es, cómo se ha ido estructurando desde diversos ángulos la sociedad mexicana. Pero la gran concentración actual me parece que en buena medida tiene también su origen en las políticas que ha desarrollado el gobierno mexicano. Creo que vengo hablando de algunos libros. En un libro de Antonio Ortiz Mena, el destacado secretario de Hacienda durante los años 60, tiene un capítulo que se llama La nacionalización en México, y da cuenta de cómo el Estado intervino para crear a los grandes empresarios.
Sí,
a los grandes empresarios en las distintas ramas,
como
por medio de concesiones, de financiamientos, de subsidios, de exenciones de impuestos, etcétera. Entonces, en buena medida, los nombres que revisamos, que encontramos hoy cuando revisamos, por ejemplo, a los 14 más hombres más ricos de México, que los presenta Oxfam, por cierto, que hay que dar un crédito ahí, son más o menos, aparecían ya desde esa época, y los que aparecían en esa época andan todavía, están todavía, sí, en esa, sí, gran listado. Esto es lo que ha configurado este sector de ultrarricos en México.
Sí, implícitamente también existe una crisis del Estado. El Estado en este periodo posrevolucionario del desarrollo estabilizador que se acaba de hacer alusión, tenía sobre todo un carácter mediador entre las clases sociales, un carácter de redistribución, un carácter donde por medio de sus políticas de fomento, de estímulo, etcétera, intentaba equilibrar estas desigualdades regionales, sociales e internacionales. De ahí la necesidad incluso de fomentar una burguesía nacional que pudiera ser capaz de hacerle frente a la burguesía extranjera, lo cual a mí me parece que creo que se les excedió un poquito la mano, los apoyaron demasiado y después no hubo una retribución vía fiscal por parte de todos estos grandes capitales que fueron apoyados por el Estado. Pero ahora durante el neoliberalismo vemos que la función del Estado ha transmutado a ser meramente representativa de los intereses de, pues, de las élites. Sabemos que en el Estado tenemos esas dos tensiones, ¿no? Su carácter mediador y su carácter representativo de las élites. Y el momento histórico que vivimos en los últimos 40 años vio fortalecerse ese carácter representativo. Lo dice muy bien Oxfam, a propósito de que lo mencionas, Javier, en este estudio sobre que publicó a principios de este año sobre México S.A., el monopolio de la desigualdad,
así es,
donde explican muy bien los colegas de Oxfam cómo pues ha habido una especie, en los últimos 40 años, tal vez el último sexenio podríamos analizarlo con otras herramientas, pero al menos desde los 80 a 2018 vemos cómo se da esta connivencia entre los intereses de las élites con los de la alta burocracia, que llevó a sesgar la política fiscal, comercial, etcétera, en favor de estos para aumentar la concentración del ingreso.
Daniela, antes de que pasemos a la otra cara de la moneda, o al otro polo social, el de la desigualdad, el del amplio sector de personas que carecen de muchas cosas en nuestro país, ¿qué quisieras agregar en torno a este segmento? ¿Cómo les puedes llamar? ¿De los autosatisfechos, de los felices, de los muy ricos, de los ultra ricos? ¿Qué podrías apuntar sobre ese sector?
Bueno,
y la forma en que se ha configurado y los excesos en los que incurren.
Claro, la forma en la que se volvieron ricos y los excesos en los excesos políticos en los que incurren, ya que son así de ricos. Y eso lo digo a colación de lo que menciona el doctor Adrián, porque justamente la forma en que se volvieron ricos es una transferencia de recursos públicos que debían de estar respaldados, conservados, multiplicados por el Estado y que se transfieren a los privados. Y uno solo basta revisar el caso de cómo Carlos Slim se vuelve de ser una persona acomodada económicamente a ser el hombre más rico de México y de los más ricos del mundo. Y fue a través de tener un monopolio. El monopolio de las telecomunicaciones que estaba a cargo del Estado mexicano se vende, y lo digo entre comillas, a un precio sumamente accesible para un privado,
para
y el
era.
Privado, claro, y el privado lo explota como un monopolio. Tenía el mercado completamente a su favor. Lo mismo con los mineros, lo mismo con el otro sujeto que se lleva las telecomunicaciones, Ricardo Salinas Pliego. Es decir, sus historias de éxito no están basadas en su mérito, si están
ni
basadas
en su esfuerzo,
ni en su esfuerzo,
ni en su trabajo,
en todo caso en su poder político para poder llegar a las élites políticas de nuestro país y poder acceder a esas transferencias de recursos. Entonces, la forma en que se vuelven ricos también les dota de poder, político, lo que mencionaba, y eso se deviene en que cuando tienen la suficiente concentración económica, ahora no quieren pagar impuestos. Y entonces está esta dualidad en la que dictan medianamente las reglas económicas de cómo se van a jugar, de cómo planean jugar, porque económicamente son los dueños del capital, de los medios de producción, tienen monopolios a su cargo y como tienen suficiente poder, no solo para negociar, sino para incluso a veces imponer, deciden no pagar impuestos. Bueno, esa era la realidad de nuestro país.
¿Podrías agregar algo respecto a las finanzas públicas que hicieron posible la constitución de este muy poderoso económicamente, pero muy reducido en términos de personas que componen lo que se está generalizando allá, los ultrarricos de nuestro país?
Sí, claro. Parte de la argumentación de por qué había que deshacerse de esos activos públicos era que eran muy costosos, que los estados debían de volverse mucho más livianos, reducidos para poder operar, porque el Estado debía solamente que administrar, no debía que producir. Y esa es la argumentación por la cual el Estado se deshace y le otorga a privados, empresas públicas, monopólicas en su mayoría y altamente rentables. La argumentación era en términos de finanzas públicas, pero eso a la vez debilitó los ingresos que tenían el Estado. Entonces la correlación de fuerzas fue inversa al Estado. Primero era, se suponía, para robustecer su actuación, para volver lo suficientemente poderoso o con su tamaño que pudiera actuar adecuadamente, y lo que fue es que se invirtieron las relaciones de poder, las relaciones de fuerza. Teníamos estados debilitados fiscalmente, tenemos estados debilitados en términos de la provisión de bienes y servicios públicos que otorgaban, y por el otro lado tenemos super ricos o hiper ricos que deciden que las reglas del juego van a ser a partir de lo que ellos, o sí, de lo que ellos, porque no son ellas, la mayoría, la inmensa mayoría son varones, y esa es otra desigualdad de la cual deberíamos de hablar, de la desigualdad que de la distribución entre hombres y mujeres. Y también, a propósito de quiénes son algunas de las mujeres que han hablado, Ifigenia Martínez, nuestra exdirectora, fue la primer mujer que habla sobre temas de desigualdad, la economista, y distribución del ingreso, ingreso, claro que sí.
Sí, ¿cómo, sí, cómo se excelente referencia pastel? Has ¿sí? hecho, Daniela, a la muy destacada economista y a la primera directora de la entonces Escuela Nacional de Economía, que hoy es la Facultad de Economía. Vamos a hacer una pausa, si te parece, si les parece, y regresamos a los bienes terrenales.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't read that book again, because the ending's just too hard to take. Star who gets burned in a three-way strip, enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things.
Usted escucha Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Nos encontramos en esta mesa de análisis Daniela Vianey García Pureco, Adrián Escamilla Trejo y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, los tres profesores de la Facultad de Economía y Adrián adicionalmente secretario general de la misma. Pues otra vez tenemos fallas con los teléfonos. Y entonces les voy a dar algunos números, un par de números para que nos hagan favor de comunicarse con nosotros y nos den sus opiniones, sus ideas, sus inquietudes y si es el caso sus objeciones también. Va 55 62 22 37, 39 y el 55, 50, 42, 77, 57. Los voy a repetir. 55, el primero, 62, 22, 37, 39. Y el otro, al que les pedimos que se comuniquen con nosotros, es el 55, 50, 42, 77, 57. Están esos números, les agradecemos, nos va a dar mucho gusto, en realidad, esa es la palabra, que se comuniquen con nosotros y nos presenten sus opiniones. Bien, pues bueno, ya la primera parte del programa lo hemos dedicado a comentar sobre las características, el monto, lo absurdamente desproporcionada que es la riqueza de unas cuantas personas en nuestro país, no de un porcentaje del 10% de la población, no, de unas cuantas personas. Pero esto tiene otra expresión, por supuesto, claro. También el hecho de que haya una cantidad muy grande de personas en nuestro país que apenas viven con lo necesario. Quisieras plantear este vínculo, esta relación que hay, para dedicarle un poco más de tiempo al tema de los datos de la gente con menores ingresos, de las personas con menores ingresos en nuestro país, Adrián.
Claro, y lo acabas de decir muy bien, porque sí hay un vínculo, están estrechamente relacionadas la concentración con la pobreza. Aquí quiero comentar un ejemplo para el público. Hace algunos meses, uno de los grandes magnates de nuestro país, dueño de una televisora, fue sancionado por una situación laboral en donde el trabajador se quejó, ¿no?, de que no se le estaban respetando sus condiciones, y entonces el laudo fue a favor del trabajador, a quien la autoridad obligó a este magnate a pagarle 700 mil pesos al trabajador para compensar esta situación. Y entonces el magnate, en su red social Twitter, además es muy, muy famoso en esa red social, dijo: bueno, no me importa, puedo pagar los 700 mil pesos en 3 minutos, yo los puedo conseguir.
El señor, hay que decirlo, ¿no? Digo, que okay. Se sepa quién se es puede. Quién, ¿no? Obviamente.
Sí. Estamos hablando de Ricardo, ¿sí?, Salinas Pliego. Dice, yo esa cantidad de dinero la puedo conseguir en 3 minutos. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿qué está pasando en nuestra economía que existen las condiciones para que una sola persona pueda acumular 700 mil pesos en 3 minutos y haya millones de personas que necesitarían probablemente, no sé, 2 o 3 años para acumular esa cantidad similar de dinero?
O más. O nunca en la vida.
Entonces, ahí lo que decía Efigenia Martínez justo en este estudio que se acaba de citar es que la concentración de la riqueza, es decir, la riqueza extrema junto con la desigualdad, tienen una vinculación. Es decir, no puede haber ricos sin que haya una serie de condiciones que oprimen a los de abajo y que les están pues sangrando, literalmente, ¿no?, su esfuerzo. Esto creo que es muy, muy importante plantearlo al momento de ahora que vamos a hablar de la situación de la pobreza y del otro lado de la desigualdad, porque hay una serie de condiciones estructurales que oprimen a esta gran parte de la población y que nos hacen vivir en situaciones de desigualdad. Es decir, no es una cuestión de echarle ganas, no es una cuestión de esforzarte más, no es solo una cuestión de que te falten títulos universitarios o de que no seas más emprendedor, no, sino hay una situación estructural, que es la que una situación estructural que podríamos ver, hace ratito mencionabas, el clasismo, el racismo, donde también está nuestra vinculación económica con el mercado mundial, donde también está la heterogeneidad estructural de nuestras actividades económicas. Es decir, hay una serie de condiciones que son las que oprimen y hacen que por más que te esfuerces, por más que le eches ganas, por más que estudies, es muy difícil cambiar una trayectoria de vida cuando naces abajo.
Ya nada más para, entre paréntesis, para la referencia al personaje, al sujeto al que, como dice Daniela, al que hacías referencia, ¿no? Es además de ser insolente, es una persona soberbia y es un evasor de impuestos en nuestro país, que es uno de los grandes problemas que se enfrentan para financiar la infraestructura y las posibilidades que pueden ayudar a muchas, muchas personas a mejorar sus condiciones de vida. Daniela, ¿quieres agregar algo sobre este tema?
Es que justamente de la pobreza? Creo que ahí está el vínculo. la pobreza y la extrema riqueza, y aquí quiero ser puntual, no estamos en contra de las personas que tienen sus propiedades, que tienen sus negocios, que hacen, que han hecho, pues sí, con años de trabajo, incluso generaciones de trabajo atrás, dinero, patrimonio. No, estamos hablando de este grupo pequeñísimo que se ha beneficiado exacerbadamente de la transferencia de recursos públicos que hemos hecho. Estamos hablando de los hiperricos, solamente para aclarar. Y esta hiperriqueza y esta desigualdad extrema en la que vivimos es solamente la misma, es la cara, la pobreza es la otra cara de la extrema riqueza. Y el vínculo me parece que es ese. Cuando los superricos, en lugar de contribuir proporcionalmente al erario público, lo que hacen es no hacerlo, lo que permite entonces, lo que obliga al Estado a ya no gastar en servicios de salud, en servicios de infraestructura, en servicios educativos, y eso lo único que hace es agrandar más las brechas. Los pobres, por eso siguen siendo pobres, porque eso es un círculo vicioso, estructural, es una condición, no es una elección, no es alguien que elija estar pobre, bueno, como nací pobre, ahora elijo ya no serlo y solamente echándole ganas. No, son condiciones estructurales y es el Estado con las capacidades que tiene o que deja de tener que le permite a la población poder salir de esa condición de pobreza. Entonces, por eso me parece que está, el vínculo es clarísimo entre la extrema riqueza, la pobreza, ni siquiera la extrema pobreza, sino la pobreza, y cómo ahí en medio necesariamente están los temas de desigualdad estructural, desigualdad de género, de desigualdad económica, en fin.
A mí me parece que es muy interesante lo que acabas de plantear al inicio de esta intervención, Daniela, en el sentido de que no se trata de que alguien se haga menos rico, de expropiar a nadie, no. De decirle mal a alguien, no, ni siquiera es un sentimiento de envidia que se pudiera filtrar por ahí. Es simplemente que haya responsabilidades económicas y sociales que cumplan con las obligaciones fiscales que tienen. Al inicio, en una de las primeras intervenciones, Adrián señalaba que el dato de la encuesta que levantaron en el Programa Universitario de Justicia y Democracia, de que solamente el 51% aceptaría de buena manera que se aumentaran los impuestos. No cabe la posibilidad ahí de que pensaran que ellos mismos iban a ver afectados con el aumento tributario.
Claro.
Porque esa es una forma muy clara. Parte de las grandes fortunas en nuestro país se construyeron a la luz de subsidios y de exenciones fiscales y de mantener bajos los salarios de los sectores, además de los mercados formales. Eso es lo que ha pasado. Pero hoy, lejos de hacer planteamientos que se puedan interpretar en el sentido de que hay una objeción a la inversión privada o a los grandes establecimientos industriales, manufactureros. No, se trata simplemente de que haya una responsabilidad fiscal, económica y también, habría que decirlo, ética. Habría que ver los ingresos tributarios que tiene nuestro país y compararlos con los otros países de América Latina y de Europa y de otras regiones del mundo, para ver pues que están muy, muy, muy por debajo inclusive de las tasas que existen en nuestra región, en América Latina.
Así es.
¿Quieres apuntalar algo, profundizar algo sobre el tema de la situación de la pobreza en nuestro país?
Sí, en este mismo sentido, claro, en este mismo sentido que señalaba, con los datos que mencionaba al principio, hay una sobreestimación de la riqueza y también hay un sentido común en buena parte de la población mexicana que cree que echándole ganas se sale adelante. Y por lo tanto están en contra de los impuestos a la riqueza porque, claro, dicen, es que yo me esfuerzo y además podré ser rico, entonces no me voy a dar un balazo en el pie promoviendo impuestos a la riqueza que después a mí me afectarían. Y ahí intervienen dos factores muy interesantes. El primero es el poder de persuasión que tienen los medios de comunicación para instalar un sentido común que va en contra de todas las estadísticas que han hecho instituciones muy serias como el INEGI, como Coneval, como, bueno, instituciones internacionales también, acerca del grado atroz de desigualdad que vivimos en nuestro país. Ahí los medios de comunicación han jugado un papel muy importante para alterar esta percepción. Ahora, pero también en el fondo hay una situación muy interesante, y es que en realidad la igualdad como tal es un déficit de nuestros regímenes democráticos. la igualdad es una cosa muy profunda que en estos momentos se está atravesando por una crisis, cuando, por ejemplo, una parte de la población, también en esta encuesta que les comenté, preguntándole acerca de la migración, pues no ven con buenos ojos, por ejemplo, que haya un tránsito de migrantes centroamericanos de nuestro país, aunque solo sea de paso hacia Estados Unidos. Los ven como una amenaza al empleo, como una situación que genera inestabilidad social. Entonces, muy en el fondo, lo que entendemos por igualdad está en crisis. Ahora, también eso hay que analizarlo con puntillas, porque después de la Revolución Francesa y en el siglo XIX se fue instalando un sentido de igualdad muy superficial, en donde todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en términos de oportunidades, pero que escondía una serie de diferencias estructurales. Una muy fuerte, pues, es la económica, ¿no? Otra, que es la situación de género, ¿no? La opresión sobre las mujeres es infinitamente mayor que la opresión sobre un hombre, aunque sean de la misma condición de pobreza, ¿no? Entonces, sobre esas diferencias estructurales que se fueron omitiendo, se fue instalando un sentido de igualdad superficial, que hoy en día está en crisis. Porque también incluso desde la izquierda y desde los análisis de la desigualdad, también todavía no nos ponemos de acuerdo acerca de en qué somos iguales. Si realmente puede existir una igualdad profunda, una igualdad tipo de la que partimos de cero, o mejor dicho, a la que debemos aspirar a llegar a una igualdad profunda, o si eso es inviable, eso no puede ser en nuestras sociedades. Es una discusión que todavía tenemos que dar.
Es una discusión muy seria, muy profunda, que aborda aspectos filosóficos, éticos, así morales. Es. Pero yo me quiero puntualizar un tema respecto a la política hacendaria, porque es el tema, ¿no? Si no desaparecerá los ricos, pues ¿cómo? Y sus inversiones menos, sino que haya, que tengan una mayor responsabilidad y un mayor compromiso fiscal y ético. Hay una alianza por la justicia fiscal en la que participan diversas asociaciones, inclusive el PUET por parte de la UNAM, la Fundación EVER, distintas, Oxfam por supuesto también, que plantean una de sus propuestas, desestablecer un impuesto progresivo a las grandes fortunas. O sea, quien hay que grabar más a las grandes fortunas, no a los trabajadores medios, ¿no?, que son los cautivos por lo demás para el fisco. Dos, promover modificaciones fiscales progresivas y transparentes. Tres, revisar los privilegios fiscales del 1% más rico del país. Claramente hay propuestas, hay medidas para atenuar esta enorme... Bueno, no atenuar, para comprometerlos con sus obligaciones fiscales. Pero también, ya de que estoy aquí, quisiera también decir que también hay desigualdades entre los ultrarricos, ¿no? El señor Slim, pues es, con mucho, posee una fortuna pues que es el triple de los tres que o los diez que le siguen. Pero también en el mundo hay desigualdades. El señor Bernard Arnault posee una fortuna de 233 mil millones de dólares, que es prácticamente la misma fortuna que poseen los 48 hombres más ricos de nuestro país. Pero sin embargo, bueno, él es francés, ¿no? Digo, valga la precisión, pero en Francia el nivel de tributario que pagan pues está sobre el 40%. Es decir, visto así, casi se podría decir que no hay una incompatibilidad entre las grandes fortunas y... que siempre hay un problema ético y filosófico sobre eso, ¿no? Y sus compromisos fiscales. En Estados Unidos hay 813 mil multimillonarios contra los 48 que hay en nuestro país. En China hay 473 millones, personas multimillonarios. Perdón, regresamos rápidamente al tema de la situación de la población en situación de pobreza en nuestro país.
Sí, yo solamente apuntaría que este es otro de los elementos por los cuales el Estado debe de intervenir directamente con las grandes fortunas, porque los súper ricos dejan de invertir en infraestructura productiva o dejan de invertir en la esfera real de la economía y empiezan a obtener ganancias a través del sector financiero. Se vuelven unos rentistas. Es decir, esa idea de que la riqueza acaba goteando no solamente por el crecimiento económico, sino porque sus inversiones generan empleos y estos empleos dan salarios, eso tampoco se vuelve realidad en algún momento porque dejan de invertir en la esfera productiva de la economía y se van directamente a la esfera financiera. Por el otro, y en ese sentido, pues habrá que cobrarles por esas ganancias. Ahí está la razón de ser del impuesto al capital financiero. Sobre la situación de pobreza en México, vale decir que en algún momento llegamos a tener más del 50% de nuestra población en situación de pobreza y que, por supuesto, la pandemia solamente agravó nuestra posición respecto a eso, pero también vale decir que ha habido una salida de casi 8 millones de personas si lo comparamos de 2018 al 2022, que es la última medición.
¿Migrantes?
De 8 millones de personas que han salido de la condición de pobreza entre 2018 y 2022.
Sí, es un avance importante, pero quedan muchos.
Por supuesto que sí, todavía tenemos más del 40%.
Hay que reconocer eso, pero sin duda alguna quedan varios
millones. Y en ese sentido nos habla de la dificultad de poder sacarlos. Solamente como un ejemplo, una referencia, en Argentina, en los primeros 6 meses del gobierno de Milei, 5 millones de personas han descendido, digamos, han pasado a condición de pobreza. Para que el auditorio observe la dificultad de sacar a las personas ya de esa condición estructural, de esa condición. Milei en 6 meses llevó a 5 millones de personas. Nosotros tuvimos que pasar casi 6 años para poder sacar apenas a 8 millones con toda la deuda, todo el déficit que todavía nos queda. Entonces eso habla de la dificultad y en mayor proporción. Entonces refuerza la necesidad de un Estado activo, de un Estado interventor, de un Estado igualador, de una visión del mundo en donde los que están hasta abajo sean los primeros en que propongamos para que sean sacados de sus condiciones de vulnerabilidad.
Si les parece bien, cedemos el micrófono y la voz a nuestros radioescuchas.
Sí, claro que sí.
Gerardo Acosta, muchas gracias por comunicarse con nosotros desde la Alcaldía Coyoacán. Dice, en México, echarle ganas no garantiza poder alcanzar nuestros sueños. Hay muchos problemas muy marcados. Incluso el lugar donde vivimos puede definir nuestro destino. Uh-huh. Tiene usted mucha razón. Uh-huh. Agrega, en nuestro país aún existe mucha desigualdad entre el norte y el sur. Así uh-huh. es una más de las desigualdades que se viven en nuestro país. Leo otras dos, porque ya casi tenemos el tiempo encima para tener una reacción.
Sí, claro, sí.
Doña Victoria, le envío un abrazo muy afectuoso. Ella nos habla, es compañera nuestra, colega economista de la Facultad de Economía y vive en la República Centroamericana de El Salvador. Dice, excelente el tema de hoy. Saludos. Y ahí le regresamos los saludos, doña Victoria, como siempre. Iván González, de Iztapalapa, dice, ¿qué factores influyen más en la desigualdad en México? ¿Una reacción sobre estos comentarios?
La condición en la que naces, la familia en la que uh-huh. naces. Si tu familia no ha tenido el capital cultural, el capital económico, es muy difícil que tú lo puedas obtener simplemente con asistir a una escuela, a una universidad, por ejemplo.
Pero entonces hay un factor público que tiene que actuar para, como se dice, igualar piso, igualar las oportunidades, ¿no, Adrián?
No, y también el género, por ejemplo, ¿no? Vemos que esta desigualdad salarial entre hombres y mujeres es muy marcada en el caso de México. Según el INEGI, en datos de 2022, cada trimestre un hombre de empleado en promedio gana 40 mil pesos, mientras una mujer gana 23 mil pesos. Es decir, hay una diferencia casi del 30%, una diferencia salarial. Y esta es una situación que excede el ámbito político, es una situación social muy fuerte. Entonces ahí el Estado también tiene que intervenir con medidas afirmativas.
Son las múltiples caras de la desigualdad que nos daría para varios programas. Javier Batalla, gracias por comunicarse con nosotros, también lo hace desde Coyoacán. Dice, cuando el economista habla del tema de la meritocracia, no considera el esfuerzo y la dedicación de muchas personas. Este esfuerzo y dedicación dan resultados positivos. Sí. Por ejemplo, a los migrantes. Dice, la desigualdad de salarios, la misma universidad, en la misma universidad los trabajadores no ganan igual entre profesores y administrativos.
Adelante, adelante.
Una breve reacción sobre eso.
Aunque era para Daniel, pero adelante.
Una breve reacción sobre eso. En las preguntas acerca de si estaría la gente de acuerdo en un impuesto a la riqueza, lo mismo, ¿no? El 50% que sí, el 50% que no. Lo que es muy interesante porque justo la herencia, impuestos a las herencias, quise decir. La herencia, pues ya te pone en una situación diferente. Ya no tienes que echarle ganas cuando tienes una herencia. Y aparte es de una ventaja. Entonces es muy interesante cómo eso se sanciona distinto al que es pobre, al cual sí se le castiga mucho cuando no se esfuerza.
Por supuesto que estamos considerando el esfuerzo que le imprime cada persona en el día a día del trabajo. De hecho, si los trabajadores emplearan todos sus días de trabajo, no ganarían, nunca alcanzarían lo que ganan sus patrones, los hiperricos, me estoy hablando de eso. O sea, alguien que trabaja en Electra, nunca, si, aunque trabaje todos los días de 9 a 9 como abre el banco, no va a ganar lo que gana Ricardo Salinas Pliego. Eso no va a pasar. Y no tiene que ver con el esfuerzo, no tiene que ver con las ganas, el espíritu animado con el que vaya a trabajar. Y eso no significa que estemos en contra de las personas tampoco que tienen
por sus
la
méritos,
muy buena
su trabajo, claro, su dedicación, no, esfuerzo.
Claro que no. Desearíamos que el mérito y el esfuerzo se viera reflejado en la movilidad social, pero eso no ocurre.
Ese es otro tema para claro. Sobre el cual podemos conversar. Víctor Hugo Monroy de Zumpango dice o plantea: ¿cuál es el papel de parte de los sindicatos para reducir la desigualdad en cuanto al ingreso de los trabajadores? Voy a leer otra de Carlos Chavero. Felicita al programa, muchas gracias. Le parece, bueno, y lo es, por supuesto, muy interesante el tema de hoy. Voy a leer otra porque ya estamos en el límite. Doña Josefina Cruz, igual, un saludo muy afectuoso. Ella nos habla y nos escucha desde Huixquilucan. Recibo un saludo muy afectuoso, doña Josefina. Dice: la desigualdad persiste. A los hombres siempre se les ha pagado más que a las mujeres. En la educación no todos tienen las mismas oportunidades y derechos. Saludos a la mesa. Muchas gracias. ¿Una reacción?
Sí.
Ya tenemos el tiempo encima.
Yo diría súper rápido, el tema de los sindicatos y sobre todo de la organización es fundamental. No podríamos entender el periodo entre 1914 y 1980 sin las movilizaciones sociales. Y sin una potente movilización social y colectiva a favor de una nueva etapa, no vamos a poder cambiar. Es decir, sin pensar siquiera otro futuro y sin la organización colectiva masiva, no se va a poder llegar lejos, y en ese sentido los sindicatos son sumamente importantes.
Son muy importantes, pero habría que reconocer que fueron también un factor para mantener salarios bajos durante varias décadas y varios periodos de nuestro país. Un sindicalismo libre, democrático, que realmente defienda los intereses de su gremio, es lo que se requiere. Voy a leer dos... ¿Tienes algo que agregar, Adrián? Adelante. No, sí. Gabriel Delgado Toral, colega, es economista. Saludos. Dice: se habló de la riqueza para el profesor Adrián. ¿Qué opina de Carlos Slim y las nuevas propuestas en relación con el Tratado de Libre Comercio? Cuando Slim se lleva la mayor parte del pastel. ¿Quieres
sí, bueno, una reacción rápida? Un saludo para el profesor Gabriel Delgado Toral, colega de la Facultad de Economía. Bueno, Slim es un empresario interesante que ha estado haciendo declaraciones en varios sentidos, y una de ellas a mí me parece interesante lo que él propone acerca de fortalecer el mercado interno, y creo que esa es una visión distinta a la de algunos empresarios. Claro, habría que traducir eso en verdaderas condiciones salariales y laborales de redistribución para que se fortalezca el ingreso, y hay que ver que tanto esas declaraciones pasan a los hechos reales, dado que él tiene una participación muy importante en varios mercados.
Juan Manuel Ramírez, gracias por comunicarse con nosotros. Otro colega, un saludo. Y a ver, una pregunta filosófica: ¿qué es más importante para una economía, crecer y distribuir o distribuir y crecer?
Las dos al mismo tiempo. Es que la dicotomía no existe. No existe. Tenemos que hacer las dos al tiempo.
Si no hay nada, pues que se distribuye, ¿verdad? Hay que... Pues se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a regresar a estos temas porque ya, como vimos, tienen varias aristas que cada una de ellas puede ser examinada durante un buen tiempo. Muchas gracias, maestra Daniela Vianey García Pureco, por haber estado aquí una vez más en el programa. Doctor Adrián Escamilla Trejo, muchas gracias por haber estado aquí también una vez más.
Gracias por la invitación.
A todo nuestro público, gracias por escucharnos, gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Nos escuchamos dentro de 15 días, porque el próximo viernes es feriado. De todas maneras va a haber un programa
Hay un programa grabado que se va a retransmitir. Pues los invitamos a que lo escuchen. Y si no, a que pasen un excelente día de muertos recordando a quien nos interesa recordar. Muy buenas tardes.
Gracias. Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los bienes terrenales.